Continuamos con nuestra serie Enseñanzas Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado El Regalo, Jesucristo. Y lo vamos a tomar del libro de Romanos, capítulo 5, versos 12 al 18, entre otras escrituras, como el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 14. Nuestro hermano pastor Skip Azik se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: los últimos tres domingos, en las últimas tres semanas, hemos estado estudiando los tres regalos que los Reyes Magos le trajeron a el niño Jesús, que eran oro, incienso y mirra. Hoy nos vamos a concentrar en un solo regalo, que es en plural, el regalo Jesucristo. Cuando Jesucristo recibió regalos, recibió el regalo de oro, que esto quería decir que él iba a ser el rey de reyes y señor de señores. La escritura nos dice que los Reyes Magos vinieron a Jerusalén buscando al Mesías que ha nacido. Y luego, después que ya estudiamos el regalo de oro, estudiamos el regalo de incienso, porque el incienso significaba para Jesús que iba a ser el sumo sacerdote. Y luego, el último estudio que tuvimos, estudiamos que los Reyes Magos le trajeron al chico, que ya era un niño, un chico, le trajeron un regalo que era mirra. Este regalo típicamente se utilizaba para embalsamar los cuerpos de los difuntos. Imagínate, cuando tú presentas a tu niño al templo, a la iglesia, y alguien le hace un regalo, ¿qué regalo para embalsamar un cuerpo muerto? ¿Qué le vas a decir a la persona? Gracias, gracias. Así que hemos considerado estos tres regalos que los Reyes Magos trajeron al niño Jesús. Hoy en el estudio, hoy vamos a ver el regalo singular. Sabemos que el tema de la Navidad es dar y recibir regalos, regalos. Cuando ustedes vinieron aquí al templo, se dan cuenta de que tenemos paquetes por donde quiera, que implica que tenemos regalos. Yo les quiero decir gracias porque esta iglesia donde ustedes pertenecen es una iglesia muy generosa, porque les hemos pedido que traigan regalos para regalar a los niños menos afortunados, y todos continúan trayendo regalos en esta temporada navideña. Nos unimos a la iglesia de Calvario de Albuquerque y iglesias de otras partes del estado, y trajimos regalos para la actividad de el niño navideño, y trajeron ustedes muchísimos regalos. Pudimos recoger una cantidad como 22,000 cajitas de zapatos con juguetes para regalos navideños para repartirlos por todo el mundo a los niños que no tienen regalos navideños. Luego nos dimos cuenta, después de aquella actividad, que aquí mismo en nuestra ciudad de Albuquerque, Nuevo México y sus pueblos en derredor, hay muchos niños que no tienen regalos, así que les pedimos que trajeran regalos para repartirlos aquí mismo en nuestra comunidad. Y muchos han traído muchos regalos. Gracias a ustedes. Ustedes ven que tenemos una caja enorme a la entrada del templo que está en forma de regalo para que las gentes traigan sus regalos y ya mero la llenan. Ustedes verán que aún aquí dentro del templo tenemos regalos colgando del techo, y aquí enfrente en el altar tenemos unos paquetes que parecen regalos. Esto pues nos dice que esta es la temporada de regalar y recibir regalos. Con todo y esto, no tenemos que ser personas materialistas, sino que tenemos que pensar en que si Dios nos dio, nosotros también tenemos que regalar. Bueno, tú vas a recibir regalos, así como tú también has entregado regalos. Esto es una reflexión y la generosidad de Dios, porque De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Así que vamos a hablar de lo que Pablo escribe a los Romanos del capítulo 5, de el regalo Jesucristo. Ustedes han tenido la oportunidad de recibir regalos y también expresar tu amor dando regalos como Dios nos da el regalo máximo que es Jesucristo. Hoy vamos a hablar de el regalo. No los regalos que ya hablamos en las últimas 3 semanas, pero hoy hablaremos de el regalo. El regalo de la salvación. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, el regalo que Dios dio a la humanidad, la salvación. Vamos a leer en Romanos 5, comenzando con el verso 12, para ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual fue la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, los muchos murieron, abundan mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Verso 16. Y con el don no se sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don de Dios vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Pablo está dirigiéndose aquí a nosotros. Los regalos de oro, incienso y mirra los presentaron los hombres al niño Jesús, a Jesucristo. El regalo mayor al cual Pablo se está refiriendo aquí, a los Romanos en capítulo 5, se refiere al regalo Jesucristo que Dios da a la humanidad. Estos tres regalos que se le presentaron al niño Jesús, estos eran símbolos de su futuro. Pero este regalo que es singular, que Dios nos dio cuando Jesucristo fue hombre, que es central para nuestro futuro. Estos tres regalos de oro, incienso y mirra eran regalos monetarios, eran regalos físicos. Su valor de estos regalos era para esta tierra, pero el regalo, este regalo que viene de Dios, es un regalo monumental, tremendo, porque es un regalo espiritual para nosotros de mucho valor para ir al cielo, para vivir en el cielo, para la eternidad. Este regalo es costoso. Como notamos en los últimos 3 semanas, los regalos que los Reyes Magos trajeron eran monetarios, económicos. Les costó algo a los Reyes Magos, pero el regalo que Jesús nos da le costó toda su vida. Ese es el regalo que Pablo describe aquí. Le costó al Señor Jesús todo. Jesús dejó el cielo y descendió a esta tierra y se humilló frente a todos para obtener nuestra salvación. Así que yo quiero mostrarles hoy dos contrastes, porque son importantes todos los regalos, pero Pablo aquí está escribiendo en este pasaje. Pablo nos lleva y nos muestra el contraste entre Adán y Jesús. Adán pecó. Jesús nos salvó. Cuando Adán hizo lo que hizo, todos murieron. Cuando Jesús hizo lo que hizo, todos tenemos vida. Lo que Adán hizo nos trajo esclavitud. Lo que Jesús hizo nos trae libertad. Adán desobedeció a su Creador. Jesucristo obedeció a Dios su Padre. Así que Adán pecó, y lo que hizo, cuando la gente descendiente de Adán, todos murieron, pero Jesús pagó el precio. Jesús se dio a sí mismo. Jesús nos amó a todos y cada uno para que todos podamos ser declarados justos en la presencia de Dios, un regalo enorme. Así que hablamos hoy no de los regalos, pero de el regalo Jesucristo. Hay algunas cosas acerca de este regalo que tenemos que reconocer y significan algo. En primer lugar, estos regalos significan amor. Cuando tú das un regalo y le das un regalo a alguien, expresas tu amor, expresas el amor que le tienes. El amor verdadero nunca es pasivo, sino que el amor verdadero siempre es activo, continúa para siempre, porque a Dios le gusta continuar dándonos, porque Dios, el amor de Dios es activo, es una emoción continua. A través de los años he observado cómo los matrimonios se deterioran después que se casan con tanto amor. Una de las razones principales que las parejas se deterioran es que en algún tiempo en su vida dejan de darse su tiempo, dejan de expresar su amistad, su trabajo por los demás, dejan de dar por lo menos palabras que le dicen al cónyuge, te amo, y por eso el matrimonio se deteriora. Nosotros debemos de compartir amor. ¿Alguien quiere decir? Alguien comentó que para saber la profundidad de una noria, de un pozo, lo sabes por la cantidad de cable que necesitas descender para sacar el agua. Así Dios descendió, dejó venir a su Hijo desde el cielo hasta la tierra y que viniese a ser un humano. Dios dejó caer su cable tan profundo hasta venir a la tierra para rescatarnos a cada uno de nosotros, porque consideremos con toda claridad, porque de tal manera amó Dios al mundo, pon allí tu nombre, porque de tal manera amó Dios a Melitón, porque de tal manera amó Dios a Skip, a Juan o Andrés, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. La Escritura no dice, porque Dios estaba tan enojado que dejó venir a su hijo para que su hijo nos golpeara. No, sino que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo de que dio a su hijo. La Biblia dice que Dios es amor. Sabemos que esto es fácil de entender, fácil de oír, pero es difícil de aceptar, de poder entender de que Dios nos ama con todo y que somos tan malignos. Por eso es que el apóstol Juan escribió en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces tienes que preguntar, ¿qué tipo de amor es este? El amor de Dios es diferente al nuestro. El amor humano es un amor orientado al objeto. El amor de Dios es subjetivo. Lo que vemos en un objeto y nos llama la atención y podemos amar ese objeto. Por ejemplo, tú ves una cosa, la codicias, te gusta y la deseas. Por ejemplo, los jovencitos ven a la muchacha o la muchacha ve al muchacho y sienten amor por lo que ven. Porque el amor humano es al objeto. Ves a esa persona o ves el objeto y te gusta la personalidad o la figura de la otra, del muchacho o la muchacha. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios no es por lo que ve. El amor de Dios es subjetivo. ¿Por qué es que Dios me ama? Porque Dios es amor, es su naturaleza, subjetivo. Dios te ama profundamente. El segundo punto que expresa el amor de Dios es que nosotros podemos ser perdonados de nuestro pecado. Notemos que no quiere decir que automáticamente seremos perdonados, pero hay la posibilidad de que podemos ser perdonados por Dios. Es lo que Pablo escribe aquí en el verso 15. ¿Qué diferencia entre nuestro pecado y el amor generoso de Dios? Porque dice, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ese es en el verso 15 de Romanos 5. Cuando Adán pecó, voy a regresar, antes que Adán pecó, vivía en un ambiente perfecto y Dios se gozaba de ver que su hijo Adán disfrutaba del jardín del Edén, disfrutaba, pero Dios le advirtió a Adán, el día que toques ese árbol, verdaderamente morirás. Así que Adán tenía libertad de todo el jardín del Edén, menos aquel árbol. Pero por eso es que muchas personas ven estas promesas que Dios nos regala y que Dios nos dice, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. Así pues. Pero nosotros como humanos queremos obtener lo natural, lo carnal, lo que nos puede traer muerte. Entre más obtienes para la carne, no quedas satisfecho, sino que tu vida pecaminosa aumenta y crece. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Así pues, cuando Adán decidió probar aquella fruta prohibida, él murió. Comenzó a morir físicamente y comenzó a morir espiritualmente, separado de la comunión con Dios. Tenemos que entender que vivimos en un mundo fácil ver en nuestro alrededor la malignidad, esa horrible deterioración. ¿Por qué? Porque al paso de los miles de años, el mundo continúa corrompido. ¿Por qué? En nuestro cuerpo presentimos el deseo de la maldad. Tú dirás, con tanta educación, ¿por qué es que continuamos en un mundo tan malo? Muchos le echan la culpa a los noticieros liberales, otros le echan la culpa a los republicanos o a los demócratas. O es una situación de que los negros hacen esto, o los hispanos hacen esto. No es problema de la piel, es problema interior. Es el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por eso Dios nos regala el regalo para que podamos obtener el perdón de nuestro mal comportamiento. Lo que Adán hizo, echó a perder toda la creación de Dios. Dios le ordenó a Abraham, no toques de ese fruto, pero Adán desobedeció y toda la humanidad nació después de Abraham con esa naturaleza pecaminosa. Cuando yo era niño, mi papá nos llevaba a los cuatro hijos que tenía de vacaciones al estado de Wyoming, donde había aquel lago tan hermoso. Y nosotros nos despertábamos por la mañana y caminábamos por las orillas, por el borde de aquel hermoso lago, tranquilo, no había viento, a punto de que el agua estaba tan tranquila y silencio que podíamos ver nuestro propio reflejo en las aguas, podíamos ver el reflejo de las montañas que estaban al otro lado del lago. Era un lago tranquilo, perfecto. ¿Qué lo podía echar a perder cuando viniera el viento después, más tarde? Pero siendo yo el niño de los cuatro jóvenes hijos de mi padre, uno de mis hermanos recogió una piedra laja y la lanzó por sobre aquella agua tan tranquila y tan bonita, pero aquella tranquilidad se echó a perder. Y entonces, como la piedra laja saltaba y brincaba, así que echó a perder la hermosa silueta que estábamos viendo, aquella imagen de las montañas que estaban al otro lado del lago. Se echó a perder en una forma que lo mismo que Adán hizo a través de los años, la decisión de Adán reflejó la naturaleza pecaminosa de toda la creación y toda la creación continuó en pecado. Por eso es que apareció Jesús un tiempo después. Después que aquella piedra deterioró aquel hermoso retrato del agua, aparece Jesús. Así que esa piedra que lanzó el pecado golpeó el cuerpo de Jesús, porque Jesús aceptó ser golpeado por aquella piedra, y así toda la raza humana puede obtener el pecado, el perdón por nuestro pecado. La imagen de Dios se vuelve a restaurar por la obra generosa y voluntaria del cuerpo de Jesús. Así que un hombre echó a perder toda la naturaleza, pero ese fue Adán. Así que un hombre llamado Jesús restauró toda la naturaleza. Así que lo que un hombre arruinó, un hombre lo restauró con su propio cuerpo. Así que esta sección que hemos leído en Romanos 5, 12 al 18, habla de la muerte. Jesucristo vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10b. Bueno, un regalo que se te da es para que obtengas beneficios. El regalo que Jesús nos regala es para tener la salvación. Vamos a ver el punto número 4. El punto número 4 dice que se tiene que recibir este regalo. Este regalo lo tienes que recibir, apropiarte de este regalo, hacerlo tuyo, aceptarlo públicamente. Cuando hemos predicado el Evangelio, ustedes habrán oído, yo he oído esto desde que he tenido entendimiento de que esto y que va a haber perdón y que va a haber perdón. Quiere decir, pues, esto que yo recibo esto. Esto quiere decir que puedes ser perdonado. Quiere decir que tú puedes vivir para siempre. Esto te alegra, ¿verdad? Qué bueno. Pero esto quiere decir que este regalo tú lo tienes que recibir. Lo que Adán hizo, lo tienes que recibir. Todo regalo que una persona recibe, lo tienes que recibir. Puedes recibir un paquete con tu regalo en el paquete y tiene tu propio nombre, pero si nunca abres ese paquete, ese regalo no significa nada para ti. Así es el regalo que Dios te manda, que Dios te ofrece hoy. Tú dirás, ¿qué haré con este regalo? Qué hermoso regalo, pero tienes que obtenerlo, porque si no abres ese paquete y te apropias de ese regalo, de nada te va a servir. Tienes que medirte si es ropa, te lo tienes que medir a ver si es de tu medida, y si no, pues regresarlo a la tienda para el tamaño adecuado. Y luego usar ese regalo, recibirlo, apropiarte, decir, este es mío, yo lo uso, es para mí. Por eso, así es Jesucristo. El regalo tiene que ser recibido. El Evangelio de Juan nos dice acerca de Jesucristo, Juan 1, 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Jesús nos da el poder, la potestad de ser hijos de Dios. Así que mañana, al continuar tu vida, y vas a encontrar regalos que te dieron, y esos paquetes tú lo tienes que abrir. Al abrir ese regalo tú dirás, esto no es lo que yo quería para la Navidad. Bueno, no es tu cumpleaños, ni es la voluntad del que te dio el regalo. ¿Verdad? Queda claro. Pero ya que este regalo es el que tú deseas o no, tú lo puedes recibir. Tú tienes la potestad de recibir ese regalo o no. Y lo que tú necesitas es amor. Lo que necesitas es el perdón de Dios. Y todo lo que necesitamos es vida eterna. Es todo lo que necesitamos. Ese es el regalo que debes de anhelar. Para poder obtener estas tres cosas, tienes que recibir este regalo que Dios te da. Tienes que recibir, abrir ese paquete, recoger ese regalo y apropiarte. Hace años, yo recuerdo que cuando mi hijo llegó a la edad de manejar automóvil, yo creo que era la edad de 18 años. Bueno, en todo caso, cuando mi hijo obtuvo su licencia de manejar, tenía él una alcancía que él había hecho por algún tiempo de lo que él podía recoger. Entonces encontramos un automóvil muy usado que tenía ya casi como 200,000 millas, pero estaba en una condición muy fuerte. Nosotros pensamos, es un carro fuerte para que así mi hijo esté protegido en un automóvil bien fuerte. pero sufrió un accidente donde aquel carro quedó completamente en pedazos. Así que la aseguranza nos pagó lo que la aseguranza debía de pagar. Yo recogí aquel dinero que la aseguranza nos dio y de lo poco que teníamos pudimos poner un poquito más y le compramos a mi hijo un Jeep usado. Era otro automóvil usado, pero fue el regalo que le presentamos a nuestro hijo como regalo su mamá y yo. Recogimos una caja que donde cabía una cachucha de béisbol y ahí pusimos esa cachucha de béisbol y le entregamos a él aquella caja y él pensó, este es mi regalo navideño, lo abrió y dijo, oh, una cachucha de béisbol y dijo, bueno, de ver a lo que necesitaba o lo que yo quería o no quería, no sabemos qué dijo, pero como quiera dijo, gracias, gracias, pero se puso la cachucha y se quedó medio triste, entonces yo tuve que decirle, hijo, mira dentro de esa cachucha y encontrarás algo diferente. Entonces se dio cuenta que allí estaba la llave del automóvil que le habíamos conseguido, un Jeep. Él tuvo que abrir el paquete, recoger la cachucha. Dentro de la cachucha estaba la llave del automóvil que estaba afuera en la calle. Entonces, así es que Dios te da tu regalo. Si no abres el paquete y no te haces de ese paquete que Dios te da, ese regalo que Dios te da, entonces continuarás en tu vida pecaminosa, porque Dios te quiere dar regalo y sus beneficios, que es vida eterna, perdón, vida eterna en su presencia. Así que vamos a ir a la presencia del Señor en oración diciéndole, Padre Santo, qué temporada tan hermosa, esa temporada más hermosa del año, la temporada navideña. Así que por eso es que nosotros con toda libertad celebramos y así también tenemos estas oportunidades de expresar nuestro amor en el canto, en el himno, expresar nuestros regalos. Expresar nuestro amor en regalos a nuestros seres queridos. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa oportunidad de poder compartir con toda libertad, compartir de lo que tú nos das, porque los regalos que nosotros podemos compartir no se puede comparar con ese regalo que tú nos das. El regalo de perdón, el regalo de ser perdonados por nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestro Padre Adán. Padre Santo, aceptamos que tú nos cambias, tú cambias nuestros corazones. Así que con esto debemos de entender que debemos dejar de estar jugando iglesia en tu presencia, sino ser personas sinceras, alabarte, adorarte, respetar a nuestros prójimos. Por eso, Padre Santo, gracias, gracias de que tú amaste al mundo de tal manera que diste a tu propio hijo como el regalo máximo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que tengamos una vida eterna en tu presencia en el cielo. Por ese amor de perdón que tú has esparcido, has derramado sobre todos y cada uno de nosotros, Padre Santo. Claro que nosotros tenemos que hacer la decisión de recibir este regalo. Así como los padres de familia dan regalos a sus niños y los niños los reciben. Y los papás llevan a sus hijos al templo, a la iglesia, para que aprendan cómo alabarte, adorarte, cómo continuar buscando tu rostro a través de las escrituras, el himno y el canto y la adoración en tu presencia. Gracias, Padre Santo, por estas hermosas oportunidades. Padre Santo, a este momento, yo te pido que todos y cada uno de nosotros, algunas personas lo recibirán más primero que otros, pero que todos podamos recibir ese regalo de la salvación para obtener vida eterna por el paquete que tú nos has presentado en tu Hijo Jesucristo. Sí, Padre Santo, gracias, gracias. Que todos lo podamos recibir porque tú eres nuestro Señor y que te hagan todos tu Salvador. Ahora yo te digo, si tú no has tenido la oportunidad de hacer un pacto con Dios y aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, hoy yo te digo que lo recibas hoy. Vamos a hacer una oración que tú vas a decir de tu corazón, para que ahí donde quiera que tú te encuentres, aunque estés lejos de la capilla Calvario de Alburquerque, dirige tu pensamiento a Dios y dile estas palabras: Padre Santo, yo sé que soy pecador, yo sé que he estado fallando en tu presencia, yo lo reconozco, y esto me duele, me siento adolorido, porque yo creo que Jesús nació, y Jesús creció a ser un hombre, y luego, como hombre, murió en la cruz, derramó su sangre para pagar por mis transgresiones. Así pues, Padre Santo, yo acepto la obra de Jesucristo, de que Él llevó mis pecados a la cruz, luego lo sepultó en la tumba y resucitó y está a tu derecha. Oh, Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad. Y te decimos gracias por Jesús y en Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con la Capilla Calvario, nuestro número telefónico es 505-344-0880. Si usted desea escribir, pues dirija su correspondencia a 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Adiós, adiós, que el Señor me los bendiga ricamente.